Bienvenidos a Todo K-Pop. En este episodio hablaremos del secreto detrás del éxito del género K-Pop y de la estrategia que ayudó a BTS a derrotar a Justin Bieber.
BTS fue nominado para Top Social Artist en los Billboard Music Awards. Por primera vez en el mundo del K-Pop, un grupo había sido nominado a unos premios de música norteamericanos. Esta era la oportunidad de ganar reconocimiento internacional, y no iba a ser desaprovechada. Tras semanas de esfuerzo, el 21 de mayo finalmente llegó. Fans alrededor del mundo estaban esperando los resultados. Cuando el nombre del ganador fue pronunciado, los K-Popers supimos que la historia había cambiado para siempre. Justin Bieber fue derrotado por primera vez en años por un grupo de chicos surcoreanos, quienes se llevaron el premio con más del 75% de los votos.
Recuerdo que durante el proceso de las votaciones, mi timeline en Twitter estaba lleno de fans incitando a votar y dando información al respecto. Se podía tuitear alrededor de 100 veces al día con los debidos requisitos, que eran tener el hashtag, taggear a BTS y tener la palabra vote en tu tweet para que contara tu voto. Incluso algunas fans crearon un documento con distintas alternativas de tweets, porque si repetías muchas veces el mismo, tu voto se anulaba.
Bueno, gracias a este tipo de interacción de las fans, que les entregó la victoria con un 75% de preferencia, podemos ver que la banda tiene un fandom mucho más dedicado en comparación al de Justin, y también que son capaces de ganar fans muy rápido.
Creo que una de las cosas que los ayudó mucho fue la manera en la que promocionan su contenido. Sabemos que el K-pop es un género multimodal, está presente en muchas áreas. Ya los MVs en sí contienen varios aspectos, tales como moda, los bailes, la cinematografía, las historias, que dan paso a las teorías. Y no solo esto, sino que le prestan gran atención al detalle, formando todo alrededor de un concepto de historia.
Yo me acuerdo que la primera vez que vi un video de K-pop fue Just Right de GOT7, el 2015, como en septiembre. Y quedé loca con el video musical. Como que estaba lleno de colores, era todo súper brillante y alegre y positivo. Desde ahí que nunca pude dejar de escuchar K-pop. Y al final terminé estaneando a media industria. Pero, ¿cómo fue para ustedes?
Para mí fue una amiga quien me introdujo al K-pop. Me mostró unos videos de BTS, creo que fue Dope o Fire, no me acuerdo. Pero la producción del video y la música fue lo que me llamó mucho la atención.
En mi caso fue Spotify. Lo que primero me llamó la atención fue la música, pero después me fui a YouTube, vi los videos y eran tan diferentes en comparación a lo que es la industria occidental. Y eran súper producidos, o sea, cada video tenía su propia coreografía, eran súper complejas las coreografías y además la vestimenta y los colores que tenía el video en sí. Siento que es como algo súper propio del K-pop, es como fundamental en la industria, porque si bien igual lo podemos ver en la industria occidental, es como un requisito básico en los videos de K-pop. Al final, esto mismo les permite utilizar la estrategia de marketing 360, según yo, que es esta estrategia de publicidad en la que te bombardean con una información en todas las redes presentes en la vida del consumidor. Un ejemplo son los teasers que suben a YouTube cuando van a subir como una canción nueva o un nuevo álbum. Y estos son videos cortos que te dan una idea de lo que será la nueva canción. Derek Thompson dice en uno de sus libros de la saga Hitmakers que las cosas virales no necesitan de un paciente cero para comenzar a ser distribuidas, sino que dependen de un medio masivo que las haga llegar a mucha gente, en este caso YouTube, y que también tiene que llegar a la gente en el momento adecuado. Y con estos teasers ellos mismos logran crear este momento adecuado, porque los fans ven este teaser y lo dejan en la página de tendencias de YouTube, y esto permite que más gente los vea y por lo tanto aumenta la posibilidad de que aprieten el video y esperen la nueva canción. Pero además de esto, también podríamos decir que es como una versión 2.0 del marketing 360, porque además de captar tu atención con estos conceptos llamativos y tan diferentes a los que estamos acostumbrados, usan una estrategia afectiva para retener esta atención. Esto lo hacen mediante las aplicaciones que ocupan, que las más populares son YouTube, Instagram, Twitter, y también ocupan algunas que son propiamente de la industria oriental, que serían como V-Live, KakaoTalk, Naver y todas esas.
Sí, pues una aplicación que es súper famosa en el K-pop es V-Live, que es una red social hecha para que los artistas puedan conectarse con sus fans. En esta aplicación hacen lives donde tú puedes dejar comentarios que ellos leen, les puedes dejar preguntas, y en forma de agradecimiento, como para demostrar tu amor, tú te pones como a apretar el botoncito que da corazones al lado derecho de la pantalla. Y me gusta harto porque los corazones van como aumentando arriba, van contando el número de corazones. Y se vuelve como un juego, como dice Barico, que estas aplicaciones están hechas para que la interacción sea como un juego. Y así se siente, porque mientras más interactúas viendo lives y dejando comentarios, corazones y todas esas cosas, vais subiendo de nivel. Por ejemplo, que mi grupo favorito, que es Stray Kids, soy nivel 6.
Yo me gusta mucho 80s y ya llegué al nivel 7, que sería como el nivel máximo, y eso es como de puro ver los videos y apretar los corazones.
También hay otras aplicaciones, tales como Weverse o Fan Café, que básicamente puedes interactuar de forma más directa con los idols. Ellos postean cosas, cosas que hacen durante el día, o generalmente cartas agradeciendo a las fans o tratando de comunicarse con ellas, preguntándoles cómo están y cosas así, y las fans pueden responderles. También en YouTube hay algunos que suben contenidos semanales, como son las Bangtan Bombs, en el caso de BTS, Going 17 y Stray Kids Talker.
Y volviendo al tema afectivo, ya el solo hecho de dar contenido tan seguido como estos videos en YouTube o los lives en V-Live, te hacen verlos en situaciones mucho más como cotidianas y que son menos pautadas, o sea, un poco más informales. Además, sus interacciones en las redes sociales siempre se enfocan en darle atención a sus fans. O sea, como tú decías, les mandan cartas de agradecimiento, a veces, o generalmente lo hacen por Fan Café, que es un foro, y a veces dan mensajes reconfortantes. O sea, yo me acuerdo que el año pasado el líder de Stray Kids prometió hacer un live por semana todo el año donde daba consejos, hablaba de los mensajes de los fans y recomendaba canciones, cosas que igual muestra mucho compromiso y no lo he visto en la industria occidental.
Yo me acuerdo que Chance Room, que es como se llamaba lo que hacía el líder de Stray Kids, era como el safe space de los fans. A la gente le encantaba porque se sentían súper acogidos viendo estos lives, y yo recuerdo haberme levantado temprano todos los domingos, o haber intentado levantarme temprano todos los domingos para verlo. Y yo odio levantarme temprano, lo detesto, soy pésima para eso, pero allí estaba yo a las 8 de la mañana, si es que era a las 8 de la mañana, solamente despierta para llorar.
Bueno, una vez leí un artículo en Psychology Today de Robert Maurer, que es un psicólogo, donde decía que la atención no solo es un componente esencial para nuestra salud física, es crucial para todas nuestras relaciones cercanas. Y en el K-pop es muy común que los fans reciban mucha atención en las redes y muchas interacciones diarias, entre fotos, lives, cartas, en los foros. Y esto sumado a los fan meetings, los aniversarios, los colores y nombres del fandom, los light sticks, que son como unas linternas con diseños referentes al grupo. Toda esta atención recibida por los fans de parte del artista al final hace que los fans quieran devolverles el favor apoyándolos y consumiendo su contenido. Cosa que igual no es tan así como aquí en esta parte del mundo. De hecho, el grupo 80s hizo un concurso donde los fans podían mandar su diseño del lightstick, y la chica que ganó ahora tiene su diseño como el diseño oficial, o sea, el lightstick oficial del grupo es su diseño. Y además de haber ganado un meet and greet con el grupo, o sea, pudo conocer a su grupo favorito. Y en general el grupo siempre está buscando la participación de los fans, o sea, hacen muchos eventos donde los fans les mandan dance covers, dibujos, historias, y ellos hacen lives después mostrando a los ganadores, entonces como que se fomenta a que exista este lazo.
Como nombraste los aniversarios, estos son muy importantes dentro del K-pop. Celebran el debut del grupo, la creación del nombre del fandom y entre otras cosas. Por ejemplo, BTS para su aniversario hacen un evento que se llama Festa, que dura como una semana, en la que lanza variedades de contenidos, tales como son las canciones, videos, fotos. Y el fin de esto es agradecerle a sus fans por el constante apoyo. Y que si nos vamos como al otro lado del mundo, que sería accidente, esto no se da mucho. Como yo era fan de One Direction, lo único que recibí era un tweet por parte de ellos.
Creo que es por esto que los fans son tan dedicados al final. En el K-pop los artistas están constantemente agradeciendo el apoyo de sus fans y hacen todas estas cosas por ellos, o sea, los lives, las fotos. Los fansites no les generan ningún ingreso, ellos no ganan plata haciendo estas cosas, pero lo hacen para poder estar más cerca de los fans también. Y la verdad es que yo también, siendo fan de otros grupos no asiáticos como One Direction, Five Souls, Little Mix, nunca sentí este aprecio. Tampoco estoy diciendo que ellos no quieran a sus fans, porque obvio igual las quieren y las aprecian, pero no existe esa misma dedicación. Por ejemplo, cuando BTS le escribió una canción a sus fans, se las dedicaba totalmente a ellas. Stray Kids también lo hizo con la canción You Can Stay, 80s con Aurora.
Al final es esta estrategia afectiva que además de como sumada a su constante interacción en las redes sociales, la que les ayudó como género a tener un fandom tan leal. Y bueno, lo que permitió que BTS superara a Justin en esos premios. Aparte que ganó mucha popularidad en muy poco tiempo. Esta estrategia igual la ha probado ser tan eficaz que siento que si otros artistas en la industria de la música occidental la implementaran, podrían no solo conseguir una fanbase más sólida, pero también lograr que estos mismos fans les consigan más fans.
Gracias por pasarse por nuestro podcast. Esperamos les haya gustado el episodio de hoy. Déjenos comentarios sobre sus teorías de por qué el K-pop es tan famoso. Nos vemos en el próximo episodio.